Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro, recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote este 2024 con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel. Buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria. Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, cuentos y cuentas claras, solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¿De quién estás enamorada? ¿De quién estás obsesionada? ¿Por qué me ocultas tu dolor? Si aquí en mi corazón encontrarás cariño, ¿por qué te abstienes de mirarme? ¿Por qué persistes en matarme? Si al fin no hay nadie como yo que entienda la razón de tu vivir sombrío, ¿por qué me ocultas tu secreto? ¿Por qué prefieres el silencio? ¿Por qué te aferras en dañar en vez de restañar tu corazón deshecho? ¿De quién estás enamorada? ¿Por quién estás sacrificada? ¿Acaso hay otro corazón que sienta más amor como este que te ofrezco?
Sean todas bienvenidas a este programa que se llama Cuentos y Cuentas Claras y que se hace en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular. Como siempre, muy bien acompañados en la música y en la información. Javier Solís está sonando en primer lugar. Félix, buen día.
Buen día, Daniel. Buen día a todos los oyentes. Efectivamente, hoy vamos a tener la compañía de dos grandes cantantes de boleros. Javier Solís, a quien llamaron el rey del bolero ranchero, y Roberto Ledesma, bolerista cubano también muy conocido dentro de las viejas generaciones. Estábamos escuchando De quién estás enamorada, un famoso bolero ranchera de Javier Solís, hombre que desapareció tempranamente a los 35 años de edad después de el fracaso de una operación de peritonitis.
Pero la época influiría, ¿no?
Fue tremendo ídolo. Logró grabar en menos de 6 años decenas de long play, que eran los discos de aquella época.
Actuaba
en muchas películas y se convirtió en el sucesor del ídolo Pedro Infante, que había muerto en un accidente de aviación en el año 57. Él fue el que tomó las banderas de lo que llamarían luego el bolero ranchero.
¿Me equivoco, Félix, digo que este es de los que más le gusta a usted?
No solamente a mí, sino a mucha gente que aprecia proyecto de estas canciones de la vieja guardia. Es una voz que no pasa de moda. Fue un gran vendedor de discos en su época, pero la voz que tenía fue una voz de barítono, apreciada inclusive por el propio Frank Sinatra, el gran cantante de Estados Unidos. Tenía un gran concepto de la voz de Javier Solís.
Bueno, y tendremos hoy tres canciones de Javier Solís y, como usted dijo, tres de otro grande que es Roberto Ledesma.
Así, presentamos un saludo al señor Angelito Jaime en su lecho de dolor, caballero de la Copa Rota, que nos está acompañando desde la localidad de Suba. También para otro compañero que tenemos enfermo y que se quiere fugar de la clínica, el señor Jesse Alberto Fernández, el mártir de Santa Teresita. Y esperamos que el ingeniero y su carnal de pronto nos hagan el honor de acompañarnos en el día de hoy.
Vamos a terminar de escuchar de quién estás enamorada y ya regresamos.
En vez de restañar tu corazón deshecho, ¿de quién estás enamorada? ¿Por quién estás sacrificada? ¿Acaso hay otro corazón que sienta más amor como este que te ofrezco? ¿Por qué me ocultas tu secreto? ¿Por qué prefieres el silencio? ¿Por qué te aferras en dañar en vez de restañar tu corazón deshecho? ¿De quién estás enamorada? ¿Por quién estás sacrificada? ¿Acaso hay otro corazón que sienta más amor como este que te ofrezco?
Félix, cosas malas y cosas corruptas en la política pasan todos los días, así que, como siempre, voy a empezar con algo más suave. Y es que este sábado, según entiendo, va a iniciar entonces el Tour de Francia, Félix, y va hasta el 21 de julio. Quisiera saber entonces nuestro país cómo está representado o no nos hacemos ilusiones. Y una cosa más, ¿es cierto que es la primera vez que no va a terminar en París y se sabe por qué?
Sí, no va a terminar en París porque hay la coincidencia con los Juegos Olímpicos que se hacen en París. Entonces, para evitar, digamos, más congestiones en esa ciudad, por eso se optó por no terminarla en París. Y arranca en la ciudad italiana de Florencia el próximo sábado, ¿no? El gran favorito es Tadeo Pogačar, ¿no?, que ya ha ganado la vuelta en dos oportunidades. Y en las siguientes dos ha sido subcampeón de Jonas Vingegaard. Pero Vingegaard tuvo un tremendo accidente en la vuelta del País Vasco. Un accidente grave, se está recuperando, va a correr la vuelta, pero yo no creo que tenga el estado físico necesario para enfrentar a Pogačar. Sería una gran sorpresa que después de ese grave accidente él estuviera al máximo de sus capacidades. También va a correr Primo Roglic, que no tiene la fortaleza para el ascenso de Tadeo Pogačar, pero que es un corredor muy completo. De los colombianos, creo que va a haber cuatro o cinco corredores colombianos. El más importante es Egan Bernal, que va como uno de los jefes del equipo Ineos de Inglaterra. Yo espero personalmente que quede entre el quinto y el décimo lugar de la general. No aspiro a más, porque también recordemos que Egan tuvo un tremendo accidente que casi le cuesta la vida.
¿Hace qué, 2 años?
2 años, y este año ha estado haciendo muy buenas carreras, pero no al nivel que él logró antes del accidente, porque antes del accidente ganó, por ejemplo, la Vuelta a Suiza. Este año corrió la Vuelta a Suiza y llegó de cuarto. El pedaleo en la montaña no le da todavía el golpe suficiente para estar a la altura de los mejores. Pero es un corredor que yo creo que entre los 10 primeros sí puede quedar en la vuelta, en el Tour.
¿Cuatro colombianos tendremos entonces?
Cuatro colombianos. No va a estar ni Nairo, ni Rigoberto Urán, ninguno de los ídolos colombianos, exceptuando Egan Bernal. Tengo esperanza en que Santiago Buitrago, que va por el Bahrein, digamos, despunte. Ya lo hizo la Vuelta a España el año pasado, que quedó de décimo. Espero que este año ratifique sus dotes de escalador, no tenga caídas y pueda hacer también una buena competencia, quedando al menos entre los 15 primeros de la clasificación general.
Vamos a ver, ojalá así sea, Félix. Saludemos a las conexiones que hay en este momento en Alemania, en Estados Unidos, en Colombia. Hay unas en México. Quienes estén ahí, pues muchísimas gracias por estar acompañándonos.
Un saludo para todos ellos, para Joshua en Alemania, ¿no?, que es nuestro oyente infatigable.
Suponemos eso. Félix, uno supone que los seres humanos deberían aprender de las malas experiencias y resulta que no es así. Quiero que hablemos un poco sobre qué tan peligroso es esto que está sucediendo con el señor Jair Acuña, que le dio por armar 100 civiles y darles uniformes para que supuestamente cuiden a la población.
Bueno, el señor Jair Acuña es un político clientelista corrupto, muy conocido en la costa atlántica, que se ha destacado por sus dotes para la compra de votos, para maquinar y hacer tramoya con el poder político regional y local. Aspiró a la gobernación de Sucre, la perdió a través de su esposa, su antigua esposa, porque ya se divorció de ella. Tiene un cupo, creo que en la Cámara de Representantes. Se postuló a la alcaldía de Sincelejo y a base de billete de puro clientelismo logró esa posición y la está aprovechando al máximo, ¿no? Al máximo quiere decir que se están repartiendo contratos, puestos, etcétera.
Tiene investigaciones vigentes.
Sí, entre su muy numerosa clientela, porque en departamentos como Sucre, Córdoba, Bolívar, donde no hay fuentes de trabajo, donde el sector privado muy débil, el gobierno, los gobiernos locales y departamentales son los principales empleadores y quienes mueven las economías locales. Entonces, persona o líder que tenga el control de la alcaldía o de la gobernación en esos departamentos prácticamente tiene buena parte del control de la economía local. Jair Acuña apareció en la política a la sombra de los paramilitares, ¿no? Se hizo destacar con el apoyo, digamos, encubierto de grupos paramilitares que en esa época asolaban departamentos como Sucre y Córdoba, bajo primero el liderazgo de Salvatore Mancuso y luego bajo los sucesores de Mancuso. Entonces, eso quedó en la impunidad, y como en esos departamentos el clientelismo, más que una enfermedad, es un hecho de la vida común y corriente, Acuña se disfrazó de político clientelista. No me extraña entonces que ahora, aprovechando el poder que tiene y también la inseguridad que existe en las grandes ciudades, porque eso también es un hecho claro, hay mucha inseguridad en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y no digamos de las ciudades intermedias como Sincelejo, pues como el gobierno nacional parece tan débil, tan indeciso para enfrentar este problema de la delincuencia que está agobiando a la comunidad, políticos ambiciosos y demagógicos como Acuña aprovechan para crear sus propias visiones de cómo restablecer el orden público en sus ciudades, y entonces forma, al amparo de la necesidad que tiene la gente de tener alguna protección, estos grupos paramilitares uniformados de negro que empiezan a hacerse célebres en la ciudad y que seguramente están formados por exdelincuentes o delincuentes en activo a quienes coopta o trae para su servicio el señor Acuña.
¿Exageramos si decimos, Félix, que así empezaron las convivir?
Sí, empezaron las convivir con el apoyo del gobierno nacional. Eso fue en época de Ernesto Samper, recordemos eso, que ahora Ernesto Samper es aliado de Gustavo Petro, pero las convivir empezaron por una iniciativa del gobierno de Ernesto Samper, agobiado también por los problemas gravísimos de orden público que había en esa administración. Entonces Acuña lo que está haciendo es aprovechar esa oleada emocional de la gente que se siente insegura, que está reclamando de sus gobernantes mano dura, actividad clara, concreta para frenar el avance de las pandillas en las ciudades y en los campos. Puede ser que Jair Acuña, digamos, termine pagando por los delitos que ha cometido, pero creo que está sentando la primera piedra para que otros políticos más notables del país retomen la idea de formar esos frentes de seguridad y eso se reproduzca en otras ciudades del país. La medida que el gobierno se manifieste impotente, incapaz de enfrentar esa inseguridad, va a dar campo a que aparezcan más políticos como el de Bucaramanga, el alcalde de Bucaramanga, promoviendo la mano dura contra la delincuencia, porque no es solamente Yair Acuña el único alcalde.
Bucaramanga quieren hacer lo mismo.
Exactamente, y el de Bucaramanga quiere proyectarse a nivel nacional como un segundo Rodolfo para aprovechar, digamos, el ambiente de escepticismo, de incredulidad, de decepción que existe en muchos votantes frente al gobierno actual de Gustavo Petro, y aprovechar ese estado emocional de mucha gente para presentarse como candidato efectivo de mano dura que le va a devolver orden y seguridad al país.
Félix, Yair Acuña tiene una obsesión con el poder, porque escuché también entonces que la esposa, que es la señora Jaraba, Milene Jaraba, una cosa así, ha estado también vinculada al poder político en el país.
Es que ella ya no es la esposa de Yair Acuña. Se divorciaron.
¿Cuándo?
Hace poco, pero él ya se casó. Ya se casó otra vez, y la segunda esposa tiene también control con sus parientes de buena parte de la maquinaria administrativa de la alcaldía de Sincelejo. Jaraba sigue siendo representante de la Cámara, creo, por Sucre.
Por el partido de la U, ¿cierto?
Sí, ella, pues con el apoyo del ex esposo, logró llegar a esa posición.
¿Y tendrá miedo Yair Acuña entonces de lo que esté hablando en ese momento Mancuso, o ya le resbala porque tiene mucho poder?
Pues eso en el fondo le resbala, ¿no? Han sido tan audaces. Recuerde que a él lo capturaron hace 4 o 5 años cuando estaba haciendo campaña para gobernador de Sucre, en un carro donde llevaba unas cajitas con 456 millones de pesos, si no estoy mal, en efectivo. Y no pasó nada. Eso era para pagar...
El escándalo del día.
El escándalo del día, pero eso pasó. Era como para pagar caja menor de sus trabajadores, 456 millones, si no estoy mal, o un poco más, que llevaba para compra de votos, ¿no? Porque para eso era que se destinaba esa cantidad de dinero. Y aquí recordemos que el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, han sido denunciados por haber recibido el 1.000 millones, el otro 3.000 millones de pesos en efectivo, y no ha pasado absolutamente nada.
En efectivo uno 3.000 y el otro 1.000, ¿no?
Exactamente.
Eso es desigualdad, Félix, tenemos que ser
sí,
todos iguales.
Sí, hay que luchar por la equidad de la corrupción. Y con una fiscalía que no parece tener mucha prisa para intervenir en estos asuntos, pues los delincuentes de cuello blanco siguen haciendo de las suyas, ¿no?
Yo no quiero sonar como, digamos, costeñofóbico o algo así, pero Félix, hay lugares de la costa donde la corrupción es realmente campante y celebrada. ¿Usted recuerda cuando Ñoño Elías volvió a Córdoba y la gente salió a recibirlo después de lo que hizo?
Sí, en Sahagún, la ciudad del pueblo de donde es él, y hay otra cantidad de políticos de Córdoba. Lo recibieron porque, al fin y al cabo, era el dueño de la maquinaria administrativa local de Sahagún. Había hecho obras para Sahagún. Es el único pueblo, ciudad de Colombia que tiene 2 terminales de transporte.
Pero
a falta de una.
Caserío, eso no es grande.
No, es grande. Sí. Sahagún es grandecito.
Parece que es igual a todos.
Pues sí, no es una ciudad que tenga, pero sí tiene más de 50.000 habitantes, Sahagún. Eso sí lo he averiguado. Sahagún tiene su estadio, tiene otras construcciones por cuenta de el Ñoño Elías y su familia, y en asocio con otros politiqueros de Sahagún, porque Sahagún tiene también el récord de tener, es la ciudad que más parlamentarios tiene, es un fortín electoral del clientelismo en esa región del norte de Córdoba, y es una ciudad que tiene su dinamismo porque allí se ubican muchas familias que son dueñas de las arroceras y de otros establecimientos de la agroindustria de esa zona de Córdoba. Entonces,
cuando yo estuve en Sahagún por alguna cosa de Cepal que fuimos, tampoco había agua potable. Eso es una cosa normal en esas zonas, ¿no?
Es bastante normal. Es que de todo eso, usted lo sabe, en San Andrés de Sotavento también la gente carece de todo prácticamente. Pero como esa es zona indígena, los caciques indígenas se aprovechan de las necesidades de la gente local para, a cambio de entregarles una droga o un contrato de trabajo, mejorarles la vivienda, presionarlos para que voten por ellos y para que los respalden en todo tipo de elecciones. Ese mismo modelo se aplica en las zonas no indígenas de Córdoba, San Andrés de Sotavento de Córdoba. Es un modelo clientelista que la gente ya ha asimilado como algo normal. Como no hay propiamente industria no hay una industria, un sector de servicio dinámico que pueda crear empleo. Los empleadores máximos en estas regiones, repito, son los políticos.
Y por un par de días también, mientras hay campaña.
Exactamente, pero el político no se limita a ese par de días, Daniela, aquí hay que hacer una aclaración. Estos políticos tienen una especie de centro de ayuda permanente para las poblaciones locales, a través de sus subalternos en esos municipios, mientras ellos están en Bogotá, mantienen como una especie de red de servicios para la gente. Les entregan drogas, les consiguen consultas médicas, les ayudan en las necesidades más urgentes que tengan. Es que es un sistema bien estructurado. No es el sistema que hay aquí en el interior de que el politiquero se acerca por unos días antes de elecciones, paga los votos y después se retira. No, estos tipos han montado una red clientelista muy bien organizada que permanece durante todo el tiempo, entre comillas, prestándole servicio a sus comunidades.
No logro entender eso porque nosotros que hemos sido, yo no he visto eso. La gente nos ha pedido a nosotros dinero para un Dolex, para un acetaminofén.
Pero nosotros no hemos estado en Sahagún, hemos estado en San Andrés de Sotavento. Le estoy hablando desde el caso de los grandes políticos de Córdoba como el Ñoño Elías. ¿Por qué tienen tanta lealtad de las clientelas locales? Porque ellos manejan eso así. No quiere decir que le estén resolviendo a todo el mundo sus problemas, pero habilidosamente van haciendo un favor aquí, otro favor allá, y lo van haciendo durante el transcurso del año, de tal manera que cuando llegue la época electoral puedan cobrar los favores, entre comillas, hechos a la población. Así es como entiendo que han logrado conservar clientelas, y a pesar de estar en la cárcel, como lo hizo el Ñoño Elías, sus subalternos familiares siguieron ocupándose del electorado, entre comillas.
La cárcel jamás va a ser un impedimento. Acuérdense cuando John Calzones quedó alcalde de Yopal estando preso, feliz este país para hacer unas cosas.
Bueno, el ejemplo es también Estados Unidos. Mire, Donald Trump condenado iba a llegar a la presidencia. A lo mejor le meten más condena y él mismo, como los presidentes allá tienen el derecho a entregar perdones, él mismo se va a autoperdonar y va a quedar inmune de todas esas persecuciones. Entonces, miren qué mundo estamos. Si el país, entre comillas, más grande del mundo, entre comillas, la democracia más grande del mundo, está en manos de un demagogo, de un gángster como es Donald Trump, que también es un delincuente, como ya fue comprobado por la sentencia que contra él sacó el tribunal allá donde lo estaban juzgando en Nueva York por haber utilizado plata de la campaña para pagar un chantaje que le estaba haciendo una bailarina, no, una stripticera y luego a actriz de porno.
Ahora hay que saludar, Félix, a Omar y a mi papá que están también levantando la mano.
Bueno, para ellos un gran saludo, para el profe Omar y para Carlito Silva.
Bueno, esperemos entonces que lo de Yair Acuña en Sincelejos no termine de verdad en otra aula paramilitar igual de grande la de hace unos años. Félix, ¿qué canción vamos a poner?
Podemos poner una de Roberto Ledesma, famoso bolero, ¿no?, autoría de Armando Manzanero. Roberto Ledesma cantó siempre con orquesta, es otro tipo de arreglos diferentes a los de Javier Solís, pero tuvo también muchos seguidores en su buena época.
No, porque tus errores me tienen cansado, porque en nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado un poco de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no vivimos lo mismo que ayer. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. No, 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 aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva jamás.
Bueno, Félix, afortunadamente la gente tiene preguntas porque yo no preparo programa. Mi papá pregunta acerca de Julian Assange. ¿Ahora está libre? ¿Qué pasó, Félix? ¿Cómo es la cosa?
Bueno, Julian Assange, el periodista de WikiLeaks, que filtró toda una serie de informaciones sobre cómo los Estados Unidos manejaron sus operaciones militares y de represión en Irak, país que invadieron cuando estaba al mando de Saddam Hussein, y desnudaron, digamos así, la hipocresía del gobierno norteamericano, que por un lado predica los derechos humanos y por el otro lado los viola. El gobierno americano inició contra Assange un proceso judicial acusándolo de, digamos, haber traicionado o haber, más que traicionado, haber violado los códigos de seguridad del gobierno, poniendo en peligro a sus agentes en varios lugares del mundo, y como para darle una lección, un castigo ejemplar para que otro hacker y otros periodistas no intentaran hacer la misma gracia que hizo Assange, haciendo publicar todos esos mensajes, todos esos textos que él logró infiltrar en los periódicos más importantes del mundo. Te recuerde que Assange era un periodista australiano que había creado esa red de WikiLeaks. Lo detuvieron. Ecuador, cuando el presidente de Ecuador era Rafael Correa, le dio asilo en su embajada allá en Londres.
Rafael Correa se fue hace...
ya varios años, más de...
¿10?
No, hace unos 5 o 6 años se fue. Ah, okay. 6 años. Entonces, mientras estuvo Correa en el poder, Assange pudo estar ahí en la embajada protegido, rodeado, eso sí, de la policía inglesa. Cuando llegó un nuevo presidente al Ecuador, un presidente de derecha, Guillermo Lenín Moreno,
que fue enviado por... que era amigo de Correa.
Que era amigo y lo traicionó. Lenín Moreno terminó quitándole ese derecho al asilo a Assange y lo entregó a las autoridades inglesas, que inmediatamente lo pusieron preso en una cárcel de seguridad después de empezarle un proceso, también muy amañado por influencia de los norteamericanos. Assange también, mientras estuvo asilado en la embajada del Ecuador, tuvo que enfrentar un proceso por violación que le puso una antigua amante sueca, y Suecia entonces lo estuvo reclamando también como culpable de violación y derechos de los derechos sexuales de una mujer, o de dos mujeres para ser más exacto. Finalmente ese caso se desechó y quedó vigente fue el proceso que llevaba en Estados Unidos. Se pensaba que Inglaterra, que el Reino Unido lo iba a entregar a Estados Unidos, al fin y al cabo han sido aliados, socios, compadres, pero gracias a un arreglo que el gobierno de Biden hizo con los abogados de Julian Assange, se llegó al acuerdo de que Assange se declarara culpable de uno de los cargos que le hace Estados Unidos, de haber filtrado esa información y haber puesto en peligro la seguridad interna de Estados Unidos, y que a cambio de esa declaración de culpabilidad le darían una condena como de aproximadamente 5 años y medio o 6 años. Pero como ya había pasado en la cárcel de Inglaterra de alta seguridad esos 5 o 6 años, bastaría con que saliera de la cárcel de Inglaterra, se trasladara a un territorio norteamericano, se presentara ante un juez, y este juez, una vez comprobado que había pagado su, digamos, los años que se le habían impuesto en una cárcel inglesa, le diera ya la libertad, por lo menos por parte de el sistema judicial de Estados Unidos. Así se hizo. Assange voló hasta la isla de Guam, que es una posesión de Estados Unidos en el Pacífico, ya que él no quería ir a territorio propiamente norteamericano y quería rápidamente regresar a su país, Australia, donde lo estaba esperando pues su familia y sus amigos, etcétera. Entonces él se presentó ante una jueza de Guam. Esa jueza reconoció que ya él había pagado su culpa, su delito, y le dio libertad para que siguiera su vuelo hacia Canberra, donde se va a reunir con su familia. Esa es más o menos la odisea de Assange, que le costó la pérdida de libertad de más de 10 años.
¿Qué va a poder hacer? ¿Usted cree que se le va a medir a meterse otra vez en esas cosas?
No, yo creo que ya quedó suficientemente castigado, aplanchado, porque digamos que la persecución que se hizo contra él fue implacable, fue una muestra de que las grandes potencias, llámense como se llamen, democráticas, autoritarias, etcétera, no permiten que se ejerza a cabalidad ese derecho de la libertad de expresión.
52 años tiene el señor, es joven aún.
Es joven, pero parece que ya tuviera la misma edad mía, 70, ¿no?
¿Le parece feliz?
Me parece, sí.
No, yo lo veo aquí, vienen las fotos de Canberra cuando estaba con la esposa.
Bueno, tal vez cuando llegó allá, pero cuando salió de la cárcel estaba bastante cariacontecido. Y tuvo un desgaste muy grande, porque habría que compararlo con el porte que él tenía cuando entró en este proceso de persecución de la justicia de Estados Unidos, ¿no? Lo cierto es que la persecución que se hizo a Assange prueba que en este mundo ningún gobierno admite la total libertad de expresión. Cuando están en juego sus intereses, viola ese derecho que supuestamente defiende en su constitución o en sus leyes, y aplica todo su poder represivo contra quien se atreva a denunciar las grandes verdades que se ocultan detrás de, entre comillas, las grandes mentiras institucionales que se promueven en todos esos gobiernos.
La última de Assange, ¿pero usted cree entonces que la gente que se vio, los entes gubernamentales que se vieron tocados por los Wikileaks, van a dejar eso así o la vida del señor correrá peligro?
Pues yo no le podría decir, no soy adivino. Hay varios casos de hombres parecidos que trataron de romper el sigilo, el silencio que existe sobre esa información confidencial. Me acuerdo de Snowden, un funcionario de Estados Unidos que también reveló mucha de la información que tenía en secreto el Pentágono, que es el Ministerio de la Defensa de Estados Unidos, y que, perseguido también por el gobierno de Estados Unidos, pidió asilo en Rusia y allá todavía sigue viviendo. Ha habido otros casos también donde sí han sido capturados y han pagado en la cárcel. El atrevimiento de osar poner en público informaciones secretas que comprometen a las altas autoridades del gobierno de Estados Unidos y de otros gobiernos occidentales. Pues eso no quiere decir que solamente los gobiernos occidentales persigan la libertad de expresión. Si esos gobiernos que tienen cierto espacio o marco democrático lo hacen así, de esta manera, imagínense cómo será en países realmente autocráticos, estilo Rusia, Corea del Norte, Afganistán, Turkmenistán, Cuba, Venezuela, donde ya hemos visto que no se permite prácticamente la libertad de prensa bajo ningún, digamos, mampara o excusa.
El maestro lo está escuchando, salúdelo por favor.
El maestro, el único que queda apostando su juego como Sergio Stepansky, ¿no?
Salude por favor también al angelito.
El angelito, ya le dimos un saludo muy especial para él, el caballero de la copa rota. Esperamos que se recupere prontamente de todos sus trastornos de salud. Lo seguimos acompañando a la distancia.
Félix, vamos a escuchar una canción y venimos con pregunta de Alejandra, si le parece. Escuchamos. Perfecto. Algo de Javier Solís, nos toca ahora, ¿cierto?
Sí,
¿Retirada o payaso?
Pues una famosa canción de él fue La Retirada.
Perfecto, ya regresamos.
La distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amor no está quedando nada. Sin embargo, el corazón no quiere resignarse a escuchar el triste adiós, que sea tu retirada. Cuando te hayas ido ya, pedazo de mi vida, si aguante la soledad, recuérdame un poquito.
porque yo te supe amar
derecho y sin mentiras,
y te voy a recordar, por Dios que muy bonito,
déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso.
Bueno, ahora sí, después de un rato, hago mi pregunta. Félix y audiencia, después de que el viceministro de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez, asegura que su teléfono y de algunas personas de su equipo están siendo chuzados por el gobierno, Petro niega estas acusaciones. En caso de ser así, Félix, ¿cuál sería la sanción legal para este gobierno? ¿Y de dónde salen estas acusaciones?
Bueno, aclaremos, Alejandra, que el magistrado Jorge Ibáñez es miembro de la Corte Constitucional. Es un magistrado con tendencia conservadora que ha tenido unos fallos que han ido a veces en contravía de los intereses del gobierno Petro. Desde hace un tiempo él se había quejado públicamente de que su teléfono, el teléfono de su esposa y la de los magistrados auxiliares de su despacho estaban siendo chuzados, y chuzados por organismos de inteligencia del Estado colombiano. El escándalo estalló cuando, ante la poca, digamos, eficacia de órganos de control como la Fiscalía para tratar de investigar esta denuncia, la Corte Constitucional en pleno llamó o citó a la fiscal Luz Adriana Camargo para informarle, entregarle primero una carta donde formalmente el magistrado Jorge hacía las acusaciones contra organismos de inteligencia del Estado colombiano. A eso se sumaron otras quejas de los magistrados de esa corte, que creen que también algunos de sus teléfonos están intervenidos. La fiscal se comprometió a iniciar una investigación y a dar resultados lo más rápido posible. A la par que surgió esta acusación desde la Corte Constitucional, también desde la Corte Suprema, desde el Consejo de Estado, aparecieron voces diciendo que ellos también creían que estaban siendo chuzados por inteligencia del Estado. Algunos dan anécdotas de que cuando iban a discutir una decisión ya, o daban algún fallo sobre una decisión, eso ya se sabía rápidamente afuera, en los organismos del gobierno, y que algunas cosas que se habían discutido en privado entre un magistrado y un político opositor al gobierno,
sí,
era cosa que se sabía rápidamente en las oficinas del Palacio Presidencial.
Secretos a gritos.
Exactamente. Entonces, tanto el director de inteligencia, que es un aliado de Petro desde hace mucho rato, Carlos Eduardo González, que fue miembro del M-19 y fue fundador del Partido Verde, como otras de los líderes de los organismos de inteligencia que dirige la Presidencia de la República, han negado rotundamente que ellos estén comprometidos, ellos y sus instituciones, estén comprometidos en estas chuzadas, y mucho menos que las órdenes las haya dado Gustavo Petro. La semana pasada, un debate en el Senado por parte del senador de oposición, David Luna, que le planteó a este señor González una serie de inquietudes también sobre muchas personas de la oposición que sentían que estaban siendo perseguidas o vigiladas por los organismos de inteligencia del Estado. ¿Qué creo yo de todo esto? Creo que sí hay chuzadas. No me atrevería a decir que son órdenes directas de Carlos Eduardo González, pero resulta que González está también comprometido en el escándalo de los carrotanques,
sí,
porque según don Olmedo López, González fue uno de las personas del alto gobierno que le dio órdenes de entregar platas al presidente de la Cámara, al presidente del Senado y a otros políticos para favorecer los proyectos del gobierno en el Congreso. Entonces González aparece como en muchos escándalos simultáneamente. Es un hombre que tiene mucho poder y mucha influencia ante el presidente. Y también aparece un tercer escándalo, y es que tanto la señora Verónica Alcocer, la esposa del presidente, como doña Laura Sarabia, que es la consejera, digamos, que más poder e influencia tiene ante el presidente, han denunciado también que ellas son víctimas de fuego amigo, es decir, de organismos del mismo Estado que las están persiguiendo, que están lanzando especies mentirosas sobre ellas, sobre sus actividades. Y todo parece remitirse o a Carlos Eduardo González, el personaje del cual estamos hablando, o a Augusto, se me escapa el apellido, que es el de director de la Agencia Nacional de Protección, que también es un ex M-19 y que cuenta con toda la confianza del presidente.
¿Cómo así? ¿Entonces es mentira el enriquecimiento casual del hermano de Laura Sarabia, o ese sí es verdad y comprobado?
Vamos para allá, vamos por partes. Estaba tratando de resolver el interrogante de Alejandra. Yo creo que sí ha habido chuzadas.
Sí.
Que sea exactamente Carlos Eduardo González o el otro señor de la Agencia Nacional de Protección los que dieron la orden de chuzarlos, no me atrevería a decirlo. Puede que haya habido subalternos muy diligentes, eso suele suceder, muy lambones, que para ganar méritos van autorizando este tipo de chuzadas, aunque sus jefes no se los hayan ordenado directamente. No creo que el presidente Gustavo Petro haya dado esas órdenes, y menos cuando él fue víctima también de las chuzadas y la persecución a él y a sus amigos en la época de Álvaro Uribe. Es que esto no es nuevo. En la época de Álvaro Uribe hubo chuzadas a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, les pusieron hasta un micrófono en la mesa de donde se reunían para las sesiones, etcétera, ¿no? Tan quedó comprobado que el DAS, que en esa época era lo que hoy ya se llama la Agencia Nacional de Inteligencia, fue prácticamente desmantelado después de que se comprobaron esas chuzadas. Muchos de los altos funcionarios del gobierno Uribe tuvieron que pagar cárcel por esos delitos que habían cometido. Entonces hay que hacer una investigación pronta y rápida para que se demuestre de dónde, qué origen tienen las chuzadas. Perdón, si son empleados públicos, seguramente les inician proceso penal y a lo mejor terminan en la cárcel, como terminaron en la cárcel los funcionarios de Uribe comprometidos en las chuzadas. Pero lo triste, digamos, para el gobierno Petro es que está pasando de escándalo en escándalo en escándalo, y algunos de esos escándalos son promovidos por gente muy cercanas al propio presidente, como doña Verónica y doña Laura. Lo que me pregunta Daniel del hermano de Laura, Andrés Sarabia, que también aparece denunciado como un hombre corrupto que se ha aprovechado de la cercanía de Laura, su hermana, con el presidente Petro, para hacerse a contratos, a comisiones, a intermediaciones, ganándose fabulosas sumas de dinero, donde se ha denunciado que su régimen de vida, su modo de vida ha cambiado totalmente, pasando de ser un simple ciudadano de clase media a un boyante nuevo rico, montando en aviones jet, vuelos privados, teniendo automóviles de lujo, etcétera. Él presentó una contrademanda por parte de sus abogados alegando que él sigue viviendo, Daniel, en un apartamento de 80 metros cuadrados, que no tiene ningún automóvil de lujo, que eso lo pueden comprobar, que él no ha cambiado ostentosamente sus formas de vida.
Chismes de la oposición.
Son chismes de la oposición. ¿Qué creo yo de eso? Yo creo que el señor Sarabia sí ha comido, sí se ha untado, ¿cierto? Creo que Laura Sarabia, precisamente por todos los enemigos que tiene, por las responsabilidades que tiene ante Gustavo Petro, no se ha involucrado en eso. Creo que ya tuvo una lección ya muy fuerte cuando el escándalo de la señora que le colaboraba, de la niñera, que le colaboraba con el cuidado de su hija o hijo. Creo que ella ya tuvo suficiente escarmiento y no va a poner en peligro su puesto y el poder que tiene por ponerse a hacer chanchullos y a negociar y a hacer una alianza con el hermano para sacarle provecho a esto. Sería muy torpe, muy poco inteligente, y ella lo que ha demostrado es que es muy hábil, muy inteligente. Entonces creo que si Andrés, el hermano, ha caído en eso, ha sido, entre comillas, a espaldas de Laura, no porque Laura haya querido crear esa red de manipulación y de trámite de intereses privados ante el Estado para sacarle provecho económico. En síntesis, creo que sí hay culpables, creo que sí hay escándalos de corrupción, Creo que la fiscalía está muy lenta en la averiguación de pruebas para encontrar los culpables de todos estos escándalos. Don Olmedo López, Sneider Pinilla, los que eran jefes de la agencia de la unidad de riesgos, que están detenidos por ese escándalo, han dicho claramente que ellos no lo hicieron por su propia cuenta, sino que contaron con el apoyo y las órdenes de altos funcionarios del Estado, entre ellos el ministro del Interior actual, el ministro de Hacienda actual, pero la fiscalía anda muy morronga, muy lenta en irla entregando a la opinión pública algunos avances de esas investigaciones. Mientras tanto, la oposición está aprovechando esa lentitud para seguir ambientando ante el público una imagen de total corrupción dentro del gobierno de Petro. Y eso para responder a una pregunta que nos hacía por allá el señor Angelito desde Suba, indica que si esta oleada de escándalos y esta falta de competencia y ejecución de obras públicas, de cumplimiento de las promesas hechas en campaña, continúa, es muy posible, y con esto no estoy siendo ningún saborí, ningún adivino, que haya un cambio político grande en la administración del Estado dentro de 2 años. Ya nos quedan 2 años, menos de 2 años para las elecciones. Mucha gente se siente defraudada con el gobierno Petro. Petro ha desgastado mucho de su capital político cazando demasiadas peleas. Eso también desgasta la autoridad presidencial. Los ministros, con algunas excepciones, han sido incompetentes. La mayoría no ha gastado el presupuesto que se les ha entregado para hacer obras y actividades en beneficio del pueblo al que dicen representar. Y esto sumado pues a las mismas escándalos que se han presentado últimamente, dan un panorama que no es muy positivo para lo que puedan ser estos 2 años últimos de Petro, sabiendo que tradicionalmente cuando se cumplen ya los 2 primeros años de gobierno, los presidentes en Colombia empiezan con el sol a las espaldas, son más débiles políticamente y la situación se presta para que sus enemigos los ataquen con más fiereza, ¿no? Que yo quiera eso, no, yo quiero que el país realmente avance, yo quiero que se hagan algunas reformas, que se hagan bien hechas. Yo no deseo que el gobierno se hunda, porque hundiéndose el gobierno también se hunde el país, ¿no? Es lo que a veces no entendemos. Si el gobierno de Petro cae en un hoyo profundo de desprestigio, de escepticismo de la gente, se van a acabar de hundir las perspectivas de avance económico, la creación de empleo y otras situaciones que terminan perjudicando a la mayoría de la población. Eso es lo que a grandes rasgos yo podría decir.
Tendremos entonces una canción más, Félix, y venimos para hablar de algo internacional porque se nos va el tiempo. ¿Con qué canción nos vamos? ¿Nos toca a Roberto Ledesma?
El árbol.
El árbol de Roberto Ledesma. Ya regresamos, Félix. Okay.
El árbol, la flor, el cielo, tu mano sobre la mía y un corazón que grabamos con 2 letras que se unían. Pasa un año, vuela el tiempo, el árbol mientras crecía se fue borrando el grabado. Nuestro cariño moría, ya son otras iniciales las que bordan cada día. Otro acaricia tu mano mientras sola está la mía. El árbol quedó muy solo, de negro se revestió. Otros 2 niños grababan sus nombres mientras reían. Sigue la noria del tiempo, sigue girando la vida y el arco. su corazón mi herida.
Nos vamos para un país lejano, Félix. Quisiera saber entonces qué es lo que está pasando en Kenia, porque llevamos 2 días, más o menos, de unas protestas nada pacíficas. Y entonces quisiera saber entonces qué fue lo que promovió estas protestas, esta violencia, y antes estaba mejor. ¿Está mal Kenia siempre o cómo es?
Bueno, admitamos que Kenia es un país del África Occidental con unos 580 mil kilómetros cuadrados, con más de 40 millones de habitantes. Nairobi, la capital, es una ciudad muy importante porque allí se centran muchas inversiones de capitalistas europeos, norteamericanos. Kenia ha sido una de las naciones más importantes en África a lo largo de estos últimos años. Y el presidente electo, Daniel Batu, cometió un grave error político en un país que está sufriendo las consecuencias del desempleo altísimo, sobre todo entre los jóvenes, del alza del costo de la vida, de que se han frenado las inversiones extranjeras, de que hay también disputas étnicas entre, comillas, las diferentes tribus. Daniel Batu se atrevió a hacer aprobar en el Congreso una ley que alza el precio de combustibles y de los principales artículos de primera necesidad y alza los impuestos en general sobre una población empobrecida. Entonces los opositores y sobre todo el sector juvenil se lanzó a protestar contra esas leyes aprobadas en el Congreso y todo terminó en un enfrentamiento cruento entre esos jóvenes protestantes y la policía. Los jóvenes y los manifestantes lograron tomarse parte de las instalaciones del Congreso, fueron saqueadas, quemadas, la policía contestó con bala de verdad, y entonces murieron, parece, decenas de personas. Una situación creada por el propio presidente, que en un mal cálculo político hizo aprobar una ley que enardecía aún más a los ya indignados opositores que estaban formando un bloque mayoritario en el país ante las difíciles condiciones de vida para la mayoría de la población. Entonces Kenia hace parte de ese grupo de naciones donde la inconformidad popular está creciendo y suele estallar, bien sea a través de este tipo de protestas que terminan violentamente o encarnada en dirigentes o líderes populistas que, digamos, de alguna manera engatusan a esos protestantes para que entiendan que ellos, ese líder, esos líderes populistas, van a encarnar las soluciones que ellos están esperando del gobierno. Colombia se está acercando a esa situación, ¿no? Como se han acercado a esa situación países como Venezuela, Argentina, entre otros países aquí en América Latina, y ni hablar de Nayib Bukele en El Salvador. La gente o protesta directamente o encuentra en algún líder político demagogo populista, entre comillas, el asilo, la sombra, la cual va a depender presuntamente para que le resuelvan milagrosamente sus situaciones de empobrecimiento. Kenia hace parte de esa red de países del antiguo tercer mundo, donde la gente no, de verdad no ve más esperanzas que la de encontrar un líder populista que, entre comillas, les calme el hambre con pañitos de agua caliente, de agua tibia. Así, a grandes rasgos, Daniel.
Sí, Félix, se nos va acabando el tiempo. Le quería contar que estoy nervioso porque estamos, ¿qué?, a un mes más o menos de elecciones venezolanas.
Sí, y lo difícil es saber si va a haber elecciones. Porque si se hace caso a la mayoría de las encuestas, pues va a ser barrido Nicolás Maduro,
pues tendría
de la
que
presencia,
ser, ¿no?,
como sería la lógica, pero la lógica es que como el que escruta es el gobierno y es el que tiene el control del Tribunal Electoral, nada me extrañaría que en los próximos días hiciera una voltereta jurídico-política y anularan la presencia del candidato Edmundo González, que es el candidato de la oposición, ¿no? Claro que si lo hacen, pues digamos que eso va a encender tremendo escándalo, tremendo lío político para Nicolás Maduro. Ya todas las disfraces que él ha usado para seguirse presentando como presidente democrático ya no van a poder seguirse usando, y posiblemente la crisis de Venezuela va a tener connotaciones continentales, ¿no? Máxime si también dentro de 4 meses que se hacen elecciones en Estados Unidos gana el señor Donald Trump, que encontrará ahí un plato servido para hacer demagogia con la defensa, entre comillas, de la democracia en Venezuela.
Estaba Nicolás Maduro invitando a los venezolanos a regresar a su país porque van a ser pues testigos del milagro suramericano.
Bueno, Nicolás Maduro, recordemos que en campaña, como todos los candidatos o como todos los gobernantes que están en campaña, se ha pegado hasta de un clavo caliente. Hace poco lo vi en una reunión con pastores que le estaban dizque sacando los pecados de encima, y él estaba confesando todos los pecados que había cometido. También se puso abogado defensor del siervo José Gregorio Hernández,
diciendo
que la Iglesia Católica, que el arzobispado de Caracas se ha opuesto a que lo canonicen porque eso le serviría políticamente a Maduro para presentarse como el ahijado de José Gregorio Hernández, porque él es devoto partidario o devoto del beato José Gregorio Hernández, el médico de los milagros. Es también amigo de hechiceras, de brujas, etcétera, y allá le hacen en la presidencia de la República sus trabajos, ¿no? Recordemos que Maduro es un personaje que ni viene de abajo. Él no pasó por una universidad, él no tiene una gran formación intelectual. Él lo que tiene es una formación como cuadro político, y él fue obrero cuando ya se vinculó a la causa de Hugo Chávez, ¿no? Él no viene de la élite intelectual de Venezuela como otros de los altos miembros del gobierno venezolano. Es un obrero que fue chofer, conductor inclusive del metro de Caracas, y ahí hizo sus pinitos como dirigente sindical y dirigente político. Inclusive las malas lenguas dicen que él realmente nació en Colombia. Él tiene familia colombiana.
Eso sí, ya.
Y pues la ignorancia de él ya se ha hecho pues legión, la cantidad de errores que ha cometido. La otra vez lo oí tranquilamente hablando en un discurso diciendo de que Jesús había sido víctima, creo que del imperialismo inglés o el imperialismo español.
No, dijo que fue que el imperialismo español mató a Jesucristo.
Exacto, sí, eso.
Yo vi.
Sí. Entonces, ¿qué más se puede esperar de Maduro, no? A él lo manejan otros personajes que sí son muy capacitados intelectual y académicamente.
Y salió la imagen del hijo por allá saliendo de un casino y se subió a un Ferrari bañado en oro.
Así es.
Saliendo de un casino en Monte Carlo, Felipe.
Así es. Y además él, en una gira que hizo por Turquía y otros países en Turquía, se hizo invitar al restaurante más lujoso de Estambul, donde le sirvieron dizque una carne adornada con pepitas de oro o algo así, que es el plato, o era el plato más caro, y por ahí le sacaron fotos comiendo esa carne de oro, mientras sabemos qué es lo que está comiendo la mayoría del pueblo venezolano.
No diga más cosas que después nos van a decir que somos unos fachos.
Exactamente.
Félix, sí. ¿Con qué canción nos despedimos? Son las 10 de la mañana ya.
Tenemos, se me olvidó tu nombre, de Roberto Ledesma.
Perfecto.
Por favor.
Muchas gracias,
gracias Félix.
Alejandra.
Gracias a ustedes.
Qué raro. Ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad es para que te asombre. A pesar de lo mucho que te amé, ¿me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre. En vano desfilaron por mi mente aquellas a quien diera mi querer. Mas fue inútil, no pude recordarte. Solo sé que te quise alguna vez. Qué raro. Ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad es para que te asombre. A pesar de lo mucho que te amé, ¿me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre. A pesar de lo mucho que te amé, ¿me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre. En vano desfilaron por mi mente aquellas a quien diera mi querer. Mas fue inútil, no pude recordarte. Solo sé que te quise alguna vez. Qué raro. Ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad es para que te asombre. A pesar de lo mucho que te amé, ¿me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre.